¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Daniel Flores de la Universidad de Jujuy te saluda. Por ahí, bueno, qué lindo que es escucharte, ¿no? Contar todo lo que se vive acá en nuestra provincia. Y por ahí para seguirlos invitando, ¿no? A nuestros oyentes fuera de Jujuy y para que se acerquen. Bueno, vos sos cocinero popular también. Por ahí comentarle, ¿no? Porque la gastronomía también juega un papel fundamental, ¿no? En todo lo que se ofrece en cuanto a comida durante esos días, también en tiempo de vigilia, y que bueno, es una oferta importante allí en Tilcara, en toda la provincia, pero para que nos cuentes en Tilcara.
¿Cómo no? Sí es cierto que el tema un poco de la cocina es parte de mi pasión también, y recién el compañero que hablaba nos mencionaba lo que es el carnaval y cómo nuestra gastronomía, la gastronomía propia de Jujuy, del mundo andino, tiene su tiempo, ¿no es cierto? Es muy, muy, muy cierto, todos sabemos las comidas que se comen para el carnaval y bueno, y así también en este tiempo de vigilia. Nosotros tenemos ahora el plato fuerte, digamos, un poco, tiene que ver con las humitas. Las humitas son esas nuestras que se hacen con chala, con el choclo de aquí, del mundo andino, digamos, que es muy, muy sabroso, muy especial, que tiene un sabor único también, ¿no? Que sabemos cómo los agricultores lo abonan, no con químicos, sino con lo que son los guanos de nuestros animalitos y todo eso, ¿no? Así que realmente tiene un gusto muy, muy especial. Y esa humita tiene un sabor también muy característico que nosotros utilizamos el queso de cabra para la mezcla, digamos, y después, bueno, por supuesto, bastante albahaca también. Así que bueno, como eso, el pastel de choclo, nuestras verduras también, ¿no es cierto? Y este tiempo, de las otras regiones, hay también un intercambio de algunos de los productos, en este caso, por ejemplo, pescado que se trae de otra región, porque nosotros, sabéis que no tenemos nuestra zona. Así que bueno, y la verdad que no me queda otro que invitar a todos los que nos están escuchando a vivir esto de lo que es la cultura nuestra en el mundo andino, en la quebrada de Humahuaca, lo que es Jujuy realmente, ¿no? Que pueblo extraordinario que, a pesar de tantas cosas y de tantos años, ha podido mantener viva su cultura, sus costumbres, sus tradiciones, y esa mística, esa se evidencia y se ve en todo momento, ¿no? Nosotros tenemos una red de cocineros populares, se hizo todo un trabajo para rescatar a las cocineras tradicionales de nuestro pueblo, porque por ahí tenemos las que tienen una formación académica y nos parece extraordinario y nos parece, no estamos en contra de la unidad académica, pero digo, la importancia que tienen aquellas mujeres y aquellos hombres que recibieron la receta de sus abuelos, de los abuelos y de los ancestros, y bueno, y eso por ahí estaba como no estaba como visibilizado o no era importante. Entonces me parece que también hago un llamado que empecemos por ahí cada uno de nuestras zonas, de nuestras regiones, a rescatar a nuestras cocineras populares, a nuestros cocineros populares, porque tienen una sabiduría y saben cómo respetar ese producto, eso que nos da la madre tierra, eso que nos ofrece nuestra Pachamama, y lo sabe el tiempo, sabe el ritual, sabe cómo se pela un maíz, en qué tiempo, con qué ceniza. Eso a veces no se aprende en las unidades académicas, sino se aprende desde el amor, desde esa transmisión maravillosa que nos hacen nuestros mayores. Así que bueno, sobre eso es lo que nosotros sobre ese eje temático estamos, así que también invitamos a recorrer todo lo que es nuestra cultura, todas las expresiones que tenemos, pero también a conocer a nuestras cocineras populares, a degustar sus sabores, esa magia, esa mística que tiene, ese respeto por los platos, ¿no? Así que bueno, eso también invito a que puedan conocer.
Eduardo Escobar, muy buenas tardes. Mi nombre es Claudia Eslava de Radio Nacional Tartagal en la provincia de Salta. Para recordarle a nuestra audiencia, Eduardo es secretario de Cultura de Tilcara en la provincia de Jujuy y además es un cocinero popular. Y cuando hablamos de cultura, cuando hablamos de pueblos, cuando hablamos de ancestros, sí o sí tenemos que dirigirnos y hablar de gastronomía. Tenemos porque, como bien decías, eso es parte de la identidad de un pueblo. Y vos rescatabas este valor, Eduardo, de la transmisión oral, ¿no? De las recetas, cómo manipular los alimentos, dónde conseguirlos, cómo manipularlos. Y esto es una riqueza que nos remonta a nuestros ancestros realmente. Cuando hablamos de gastronomía en Tilcara, si yo pregunto, a ver, ¿qué es lo primero que puedo pedir en Tilcara apenas llego? ¿Qué plato o qué menú me ofreces?
Sí, bueno, aparte de las de los distintos gustos de empanadas, ¿no? Que también se hace de fritas, de al horno de barro, que son exquisitas, pero yo lo que recomiendo acá en Tilcara es un buen tamal de charqui, porque tenemos en otras regiones los tamales también, pero tienen otra confección, digamos, son otros los productos que se utilizan. Nosotros utilizamos, cuando hacemos un tamal, nosotros utilizamos el charqui, porque aquí en la zona hacer un charqui no es casi un problema por el tema del clima. Inmediatamente en una semana por ahí ya tenemos un charqui, una carne seca extraordinaria, ¿no? Que puede ser de vaca, puede ser de cordero, puede ser de llamas también, ¿no? Y entonces un tamal es, para nosotros es justamente con ese charqui. Después tenemos que lleva la papa nuestra, la papa andina, que tiene otro sabor, no es lo mismo que una papa bajeña, a veces que tiene otra forma de fertilizarlo y todo esto, ¿no? Y por otro lado, la harina nuestro, la harina del maíz, está pelado con la ceniza, digamos, y después se hace un proceso de tamalización que llamamos, que es molerlo en la piedra, en la cutana. Lo mandamos a hacer con la gente de Juella, sabemos quién es la que lo hace, por eso digo que tiene, que es todo un ritual, sabemos quién muele lindo la harina, quién hace bien, esto es lo que, el ritual que tiene nuestra gastronomía. Aparte de eso, un buen corderito, también de acá de la zona, ¿no es cierto? Una cazuela, por ejemplo, siempre con las papas andinas, el locro nuestro también, que podemos comer todo el año, que eso es algo que por ahí la gente que vive en otra región dice, ¿cómo vamos a comer un locro en enero? Nosotros podemos comer un locro que llamamos locro pulsudo, ¿no? Que son con esos zapallos de las huertas de nuestros agricultores, ¿no? También, así que la verdad que es pura pasión la cocina, la gastronomía, y bueno, y aparte todo lo que se genera en torno en lo social, digamos, porque es un hecho social también la cocina, está presente en nuestras fiestas patronales, todos aportan algo, todo es comunitario, se hace, entonces eso es qué función maravillosa cumple, ¿no? Hasta cuando muere alguien tenemos que cocinar, porque a ver qué comida le gustaba. El Día de las Almas tenemos que poner todas las comidas que al difunto le gustaba también, ¿no? Cómo esa conexión con el más allá, no se termina la vida ahí. Cuando hacemos nuestra Pachamama tenemos que hacer 7 comidas que son nuestras, ¿no? Con lo que son los tamales, la pispincha, el guiso de quinoa, el guiso de papa lisa, papa verde, como quieran, todo lo que... Entonces tiene una función social tan importante para todos nosotros, y yo creo que por este medio en el que están, que es una radio tan federal, es solamente siempre hacer un llamado, decir, no dejen que sus cocineros, sus cocineras populares mueran en el olvido o se lleven una receta, sino que vean cómo socializar, cómo hacer que se transmita a las nuevas generaciones, eso que me decías, ¿no?, de aprender de los ancestros, de nuestros mayores. Así que bueno, yo creo que qué importante es que una radio federal, que es nuestra, que es de todos y de todas, de todo el país, en esta podemos hablar de todo esto, ¿no?, de lo que es nuestra cultura, sus componentes, el patrimonio tangible, intangible, todo lo que tenemos, ¿no?, que es maravilloso.
Eduardo, hablabas de la molienda, por ejemplo, del maíz. ¿Se utilizan herramientas rudimentarias o todavía se hace, digamos, a lo antaño?
Nosotros tenemos, por ejemplo, la zona de Juella, todas las mujeres que vienen a traer al mercado, ellas muelen todas todavía con sus piedras, ¿no? Yo justamente para Paca Paca estuvimos grabando un programa que era que tenía que ver con los sonidos, ¿no? Y bueno, y escuchar ese ruido de la piedra, cómo se va moliendo el maíz, cómo se va quedando la harina, ¿no? Todavía se hace. Y también ya en algunos lugares hay también algunos molinitos que todavía tienen algo de rudimentario y sigue conservando, pero la gente sigue teniendo estas técnicas, digamos, ¿no?, que son ancestrales. Lamentablemente los grandes molinos que teníamos en la quebrada, ¿no es cierto?, han desaparecido, otro están ya como museo nada más, pero ojalá que un día se puedan volver a reactivar todo esto, ¿no?, porque todo tiene que ver. Si yo tengo dónde moler, voy a sembrar, ¿no es cierto?, si yo tengo cómo voy a producir, voy a llenar la tierra de maíz, ¿no es cierto?, pero bueno, si no tengo dónde, por ahí sea cobarda, como dicen los abuelos, los agricultores. Así que sí, se utilizó de todo. Juella, Huichaira, Maimará, tenemos también mujeres que vienen con su harina tamalizada, digamos, o para hacer los tamales que tienen un distinto tipo de técnicas, digamos, para moler y todo eso, ¿no?
Eduardo, nuevamente aquí Mauro Molina de Radio Nacional Formosa. Pensando en las próximas actividades culturales que se estarán desarrollando allí en Tilcara, ¿hay un número aproximado de turistas o de visitantes que se esperan? ¿Cómo están preparados para ello?
Lo que estadísticamente y lo que se está calculando, por ejemplo, para la zona de Tumbayo son 150.000 personas que van a concurrir. Por eso se monta también un operativo acá, el amigo Jujeño, que recién me acaba, sabe de qué estoy hablando, ¿no es cierto? Y lo mismo un poco sucede con Tilcara, quizás un poco menos porque es un día miércoles que baja la Virgen y lo otro es un fin de semana, ¿no? Así que bueno, pero nosotros, por ejemplo, nosotros tenemos 150 hoteles acá en Tilcara. En este pueblo tenemos estas unidades productivas, digamos, ¿no? Esa cantidad. Y tenemos todo ya cubierto, por supuesto, por 3-4 días, digamos, con esa con ese promedio. Y tenemos habilitadas las casas de familia también, o sea, llamamos a inscripción de casas de familia para poder alojar a las personas que vienen, ¿no? Así que también es importantísimo el número, digamos, y la cantidad de gente. Todo esto genera un movimiento económico también maravilloso. Por eso también siempre hacemos este llamado, ¿no?, de que la cultura y todas las expresiones pueden subsistir y estar en la medida en que también todos nos involucremos, ¿no? Los prestadores de servicio no pueden ser tampoco agentes externos que miran, que solamente se benefician de aquellas manifestaciones que un pueblo trata de mantener, ¿no? Sino entonces esta concientización se intenta hacer para decir, bueno, señores, acá todos tenemos que trabajar juntos en redes, porque de esto la gente no viene a dormir en un hotel, o sea, no viene porque el hotel está bonito o porque el recepcionista o la recepcionista está bueno, no, viene porque hay un pueblo que mantiene su cultura, que vive, que lucha, que le cuesta, porque salimos de una pandemia donde no se han podido realizar para el carnaval actividades, y bueno, había que ver cómo cómo las comparsas, porque se generan gastos terribles también, ¿no? Y lo mismo sucede con las bandas de Sicuro. Imagínate vos un instrumento, reparar todo esto. Así que bueno, este año acá desde el gobierno de la provincia han brindado un subsidio y un kit de mercadería, bueno, un poco atendiendo que, te vuelvo a decir, generalmente las bandas no piden, sino que ellos trabajan durante todo el año para poder solventar sus gastos al cerro, además traslado y todo eso. Yo creo que esto es un combo de cosas, ¿no? Tenemos que trabajar todos juntos, los medios que importantes son, aquí nosotros, desde los organismos oficiales y desde el trabajo comunitario también, para poder seguir manteniendo y vibrando y seguir estando, tener estas expresiones que son el tema de las ermitas. Uno dice, bueno, ¿cómo una ermita? ¿Cómo aparece una ermita? ¿Cómo aparece? ¿Mágico? ¿Los vecinos tocan un palito y aparece una ermita? No, hay que tener un bastidor que hoy en día cuesta bastante. Hay que tener cómo pegar, cómo coser, hay que conseguir las flores, hay que buscarlo, todos los elementos que son la naturaleza y juntar, y bueno, y a veces hay que comprar, todo tiene un gasto, digamos, ¿no? Entonces también hay que pensar en esto de cómo financiar, entre comillas, esas expresiones culturales para que no mueran, para que cada vez no sea más chiquitita, porque si no, va a llegar un momento que la ermita va a ser un cuadrito de 50 por 20. Y esto es lo que tenemos que involucrarnos todos, ¿no? Como salvamos a nuestras cocineras populares y las valoramos, bueno, tenemos que entender que nuestras expresiones culturales necesitan también de un compromiso de todos para poder seguir estando y ser vigente, digamos.